A ver si arranca bien y no da problemas. Vamos a ver. Vale. El último día, si recordáis, bueno, estábamos viendo arte bizantino. Y nos habíamos quedado, bueno, lo último que habíamos visto es esta Anástasis, ¿recordáis este tema iconográfico que habíamos comparado con el de San Salvador de Cora fuera de temario? Mientras que este, bueno, perdón, mientras que este es el de San Salvador de Cora fuera de temario, ya lo ponía ahí. Y esta es pues es una otra iteración del mismo tema, pero con un estilo mucho más esquemático y mucho menos naturalista, que corresponde al catolicón de Osios Lucas, del monasterio de Osios Lucas. Pues bueno, trabajo para comparar un poco el tema a nivel de plasmación estilística. Lo dejamos ahí. Íbamos a continuar un poco más con arquitectura. Nos íbamos a ir al momento posterior a la iconoclastia, ese momento en que hay una gran destrucción de imágenes porque los iconoclastas, consiguen que las imágenes sagradas sean expulsadas por completo de los templos, al considerarlas un pecado, una blasfemia. Y ya nos vamos al momento posterior de esa querella iconoclasta para ver un modelo de iglesia que representa esta que tenéis en pantalla, la del Mireille Eion de Constantinopla. Estamos en el siglo del 900, es decir, el siglo X. Y es un tipo de iglesia que va a tener bastante importancia, se va a repetir como modelo en diferentes lugares y que, de hecho, procede de una iglesia ya desaparecida que pertenecía al Palacio Imperial de Constantinopla, la Nea Ecclesia. Bueno, pues el Mireille Eion, ese que veis en pantalla, toma como referente la Nea Ecclesia del Palacio Imperial de Constantinopla, que estaba datada en el año 881, pero que no se conserva. ¿Cuáles son las características de esta tipología, de este tipo de iglesia que no habíamos visto hasta ahora? Bueno, pues es una iglesia que se basa en una cruz griega inscrita, en un cuadrado, ¿veis? Es una cruz griega, aquí está la cruz, la cruceta, y aquí está el cuadrado en que se inscribe, o el rectángulo en que se inscribe. Y que la dota pues de unas naves laterales y de unos ábsides, que flanquean el ábside principal. Recordáis que era típico que tuviéramos un solo ábside, un ábside predominante y único, ¿no? Bueno, pues en este caso vamos a tener unas naves laterales que rematan también en su respectivo ábside, aunque son ábsides secundarios. El ábside que recibe mayor énfasis, mayor importancia, sigue siendo el central. El que está a eje con la cúpula, que domina y que preside el conjunto, ¿no? Porque como veis es un edificio que sigue teniendo una cúpula en su centro que domina el conjunto de la arquitectura. Una cúpula hemiesférica que desde el exterior no tiene por qué apreciarse ese carácter hemiesférico. Más bien es un tejadillo cónico muy achaparrado, pero si lo vemos en sección, vemos que el corte es el de una cúpula hemiesférica hacia el interior. Una cúpula hemiesférica que se apoya, en este caso, en cuatro grandes pilares y asimismo es rodeada por una serie de bóvedas de arista ¿Veis? Se representan con un aspa, con una X, en los diferentes tramos de la iglesia. Esta en concreto es una iglesia que bueno, que está elevada sobre un zócalo para salvar un ligero desnivel. Y además destacan estos elementos que ya, de los que ya hablábamos cuando hablábamos de arquitectura constantiniana, época constantiniana, paleocristiana. Bueno, pues hacia el exterior son edificios sobrios, donde predomina el material del ladrillo, donde no hay un desarrollo figurativo o u ornamental de ningún tipo, a no ser algunas pequeñas molduras, por ejemplo, las molduras de los arcos de los vanos del tambor de la cúpula, o estas líneas de imposta, pero más allá, no, es muy sencillo. Vemos que tiene, pues sí, unos vanos de notables dimensiones, algunos con forma de vano termal, como estos, pero es un edificio sobrio en general al exterior. También llama la atención este edificio por sus contrafuertes cilíndricos, todo alrededor del edificio. Voy a borrar todas estas flechas. Alrededor del edificio vemos cómo se va estribando el muro perimetral mediante soportes cilíndricos adosados. ¿Veis? Contrafuertes cilíndricos. Y aquí los veis en planta, cortados en planta. Hablamos de una cruz griega inscrita en un rectángulo, pero como veis, es el hecho de que sea un rectángulo hace que el edificio se alargue en el sentido longitudinal, añadiéndose un tramo, es decir, no es una cruz griega propiamente dicha, si tenemos en cuenta que hay dos tramos a mayores, uno por los pies y otro por la cabecera, que alargan el formato en planta de la iglesia. Pero bueno, si nos quedamos con el núcleo propiamente dicho, esencialmente es una cruz griega, de brazos iguales. En cuanto al interior, no nos paramos porque la decoración interior está perdida. Es interesante el edificio porque antiguamente fue panteón del emperador romano I. Y bueno, una cosa más a la que no me referí, además de la triple cabecera importante en este modelo de iglesias, en esta tipología de iglesias, está un elemento que sí es más conocido ya por nosotros, del que ya hemos hablado muchas veces, por los pies, el nártex. Esto es un nártex, es un vestíbulo. Ese tramo añadido funciona a modo de nártex. Veis aquí, este sería el nártex. Vamos a hablar de un par de ejemplos fuera del Imperio Bizantino que son absolutamente bizantinos en su formulación y en su estética. Uno de ellos está en Venecia, es San Marcos de Venecia. Es una iglesia cronológicamente románica, pero que toma muchos elementos directamente de la tradición bizantina y concretamente de los santos apóstoles de Constantinopla, aquel gran edificio que había sido construido originalmente como panteón, como mausoleo del emperador Constantino. Pues aquellos santos apóstoles de Constantinopla, que había sido construido en primer lugar en época de Constantino, siglo IV, y que luego había sido reconstruida en época de Justiniano, siglo VI, era un edificio de planta de cruz griega, ya hablamos de él, un poco así por encima, en diferentes circunstancias, para ejemplificar el concepto de cúpulas yuxtapuestas. Pues es un edificio de planta de cruz griega, con cuatro brazos iguales, a los que se añade por los pies pues, un pequeño nártex. Y como veis, sobre cada uno de esos tres brazos perdón, sobre cada uno de esos cuatro brazos de la cruz griega se sitúa una cúpula hemisférica, estamos hablando de los santos apóstoles de Constantinopla, cuya planta veis ahí, y así tenemos cuatro cúpulas a las que se suman la quinta cúpula, que es la del crucero, la del centro. Esto que veis aquí es una representación medieval, esquemática, simplificada, de los santos apóstoles de Constantinopla, pues creo que alrededor del siglo XI o XII, creo recordar. No sé exactamente de cuándo es esa ilustración, esa miniatura. Pero lo interesante es ver cómo se la representa esquemáticamente con, uno, tres naves. ¿Veis? Tres naves, aparece como seccionada y con el interior abierto. Y, en segundo lugar, cinco cúpulas, que se representan, evidentemente, de una manera visualmente imposible. O sea, desde el punto de vista de la perspectiva científica sería imposible. Pero aquí lo que interesa es la representación esquemática de las cinco cúpulas. Por lo tanto, se nos muestran así. Una central, probablemente central, o quizá que es la más cercana al espectador, más grande, más prominente, y otras cuatro menos destacadas. Lo que nos interesa simplemente aquí es el concepto de cinco cúpulas. Se nos está diciendo, se nos está corroborando que esa iglesia de los santos apóstoles de Constantinopla, que fue destruida una vez que se produce la conquista turca y ocupada por una mezquita, pues tenía cinco cúpulas. Cinco cúpulas como la de San Marcos de Venecia. ¿Lo veis aquí? En este caso sí, a través de una fotografía y desde un punto de vista completamente verosímil, vemos las cinco cúpulas, tanto la central como la de, como las que corresponden a cada uno de los cuatro brazos. Esta es la planta de San Marcos de Venecia. Y como veis, tenemos aquí la cúpula central, que es de diámetro un poquillo mayor. Y las cúpulas secundarias de los brazos del crucero, que son de diámetro menor. Un diámetro intermedio son las cúpulas de los pies y de la cabecera. Veis de nuevo cómo tenemos ahí un ábside en la cabecera, una especie de nártex a los pies. Y bueno, en definitiva, se sigue un concepto bastante bizantino. O sea, aquí pues una vista de la fachada, con sus cinco cúpulas. Bueno, y un planteamiento similar, aunque hay que tener en cuenta que es una iglesia con ampliaciones del siglo XVII, es Santa Sofía de Kiev. Kiev es un lugar importante, simbólicamente importante para el origen de Rusia, aunque hoy en día es otro país diferente de Rusia. De hecho, pues son bastante, últimamente están bastante enfrentados. Pero bueno, aunque se encuentra hoy en día en Ucrania, esa Santa Sofía de Kiev es un edificio importante para lo que era el Rus de Kiev en su momento y ofrece ese mismo formato del que hablábamos, un formato muy parecido, esa cruz griega con cinco cúpulas. En este caso, bueno, con algunas variantes y llama la atención que la cabecera no es ni siquiera triple, es quíntuple. Tenemos cinco ábsides escalonados, donde el central es el más importante y el que más se enfatiza. Y sucesivamente hacia los laterales van disminuyendo en importancia. Es muy importante Rusia, porque una vez que caiga Constantinopla, los zares rusos van a, de algún modo, van a reclamar para ellos, se van a reivindicar como herederos del Imperio Bizantino y como herederos de los emperadores de Bizancio. Entonces, en muchos aspectos, como cabezas de la Iglesia ortodoxa, van a querer ser vistos como, bueno, pues, como los sucesores del Imperio Bizantino. Es una iglesia de Santa Sofía de Kiev, coetánea de San Marcos de Venecia, del año 1037, poquito anterior de San Marcos de Venecia, en su fase inicial. Su fase inicial corresponde a la parte que está pintada con negro más intenso, como os pone ahí la leyenda. Fijaos que las cuestiones relacionadas con orientación siguen siendo las mismas. Las cabeceras suelen estar orientadas al este, al oriente. Y con esto terminamos el arte bizantino y pasaríamos a otro tema. Los temas 4 y 5 serían los que podríamos ver hoy, si da tiempo, por lo menos parte de ellos. Así pues, vamos con el arte islámico oriental. Y hoy nos vamos a centrar en el periodo de los Omeyas. Aunque hay que tener en cuenta que, bueno, el próximo día veremos el arte islámico oriental centrado en el periodo Abasí y también el arte islámico occidental, que es el que tiene que ver con el ámbito cordobés, con el ámbito más de Al-Ándalus. Bueno, el tema 4 os lo plantean como una especie de introducción en el manual al concepto de arte islámico, a la cultura y en general es una visión amplia y sintética de las características básicas del arte islámico, al que no debemos denominar en ningún caso arte árabe, porque la palabra árabe es una denominación étnica, hace referencia a un pueblo, especialmente el pueblo originario de Arabia, de la península arábiga, y hace referencia también a la lengua árabe, es cierto, pero en este caso no vamos a hablar exactamente de un arte vinculado a una etnia o a la lengua árabe, sino que vamos a hablar de un arte vinculado a la religión musulmana. Y en ese sentido, tiene más razón de ser hablar de arte musulmán o de arte islámico. Un arte que, como veremos, va a, bueno, como en Occidente, con el cristianismo, va a haber una conexión muy fuerte entre el elemento religioso y el elemento civil. La cuestión que tiene que ver con la organización de la sociedad y con el desarrollo del imperio va a estar, pues, en gran medida íntimamente ligado al desarrollo de la nueva religión fundada por Mahoma, ¿no? Así que, como veis aquí, en muy poco tiempo los árabes consiguen conquistar un imperio muy amplio que va desde la península ibérica hasta prácticamente la India. Y en esa expansión imperial, militar, parece que tiene mucha importancia el factor religioso, la nueva religión, porque es curioso que antes de aparecer en Arabia una religión monoteísta como es el Islam, la religión mahometana, nos encontrábamos con un conglomerado de tribus politeístas con diferentes credos y políticamente desorganizadas, donde no había una cabeza única. Pues son una amalgama de diferentes tribus. Lo que sucede a partir del desarrollo del impulso a esta religión monoteísta fundada por Mahoma es que el elemento político se desarrolla en paralelo y de repente nos encontramos con un imperio con una única cabeza visible en forma de califato, ¿no? Forma de califa. El califa, sí.
La figura del califa,
si nace en Arabia, me preguntas. Sí, el origen, lo que pasa es que los primeros califas, el primer califato establece su capital en Damasco y a continuación los abasíes lo van a llevar a Bagdad. O sea, es decir, propiamente no está en Arabia, pero sí, el origen de toda esta religión es árabe, totalmente árabe, lo que pasa que luego va a implicar a bereberes, a persas, a turcos y a muchas otras etnias. Pero bueno, a nivel de etimológico, no sé exactamente si el concepto califa es esencialmente árabe. Yo entiendo que sí. Entiendo que sí. Punto de partida es árabe y de alguna manera es una expansión de la cultura árabe acompañada también por la expansión del idioma árabe, que además va a ser fundamental en el arte, la lengua árabe, porque la caligrafía va a tener un papel fundamental en la decoración arquitectónica. Bueno, el Islam arranca en el año 622 con la égira, con la huida de Mahoma desde la Meca hacia Medina. Y a partir de ahí, poco después, ya nos encontramos desde el año 661 con la primera dinastía, con la primera gran dinastía de califas, que es la Omeya. Se desarrolla durante un siglo, desde el 661 hasta el 750. Con esta dinastía, la Omeya, se alcanza la máxima extensión y se establece la capital en Damasco, en la actual Siria. Ya estaríamos a orillas casi del Mediterráneo. Luego, a partir del año 750, se inicia el califato abasí, que se lleva la capital a Bagdad. Prácticamente durante toda su historia tiene la capital en Bagdad. Y se desarrolla durante más tiempo. Alcanza el año 1258, alcanza el siglo XIII. El próximo día veremos algo de los abasíes. Pero bueno, es importante subrayar que la gran expansión territorial del califato se produce ya con los omeyas. Y serán los omeyas los que luego, posteriormente, establecidos en la península ibérica y ya desligados políticamente del resto del califato abasí, pues establecerán pues, una unidad política donde también va a haber importantes realizaciones artísticas con la capitalidad en Córdoba. Bueno, ¿qué nos pasa con el arte islámico? Pues algo similar, en cierto modo, a lo que pasa en Bizancio durante los años de la querella iconoclasta. Lo que pasa es que en el caso islámico la cuestión es prácticamente estructural, abarca toda su historia. En las artes plásticas, las artes figurativas del mundo islámico, no existen representaciones sagradas. No hay artes figurativas sagradas, no hay representaciones humanas de carácter sagrado. No se representan figuras. Se tolera la representación de figuras humanas cuando hablamos de géneros claramente civiles o claramente profanos. Pero todo lo que tiene que ver con la representación religiosa expulsa de manera radical, absoluta y persistente la representación humana. Ya no digamos a Mahoma o a Alá. Eso es directamente una blasfemia representar a estas entidades. Y por lo tanto, la única referencia que se tolera a las entidades sagradas es mediante la palabra. la palabra a menudo se asocia con Dios, con Alá. Es la palabra que revela a Dios a través del Corán. Y en ese sentido, la lengua, la palabra plasmada a través de la caligrafía, sí es pertinente o sí es aceptable incluirla en las representaciones artísticas. Por ejemplo, en la decoración arquitectónica. Ahí sí se puede usar. Bueno, ese es uno de los tipos decorativos que nos encontramos en el arte islámico. Uno de ellos, pero habrá otro tipo de decoración. Entonces os decía, bueno, pasamos a este ejemplo que os viene recogido en el manual, es la arqueta de Leire. Y es uno de los ejemplos donde veis representaciones humanas. Es una obra de marfil, es una obra de boraria, una pequeña arca relicario, donde veis claramente figuras humanas representadas. ¿Por qué? Porque corresponde a un género totalmente profano. Y un poco en la línea de las representaciones clásicas, incluso las representaciones que encontramos en Bizancio cuando se tocan temas profanos, recordamos de los mosaicos del pavimento del Palacio Imperial de Constantinopla, por ejemplo, pues en ese caso sí se permite la representación de escenas de carácter de vendimia, relacionadas con la naturaleza, con los animales, en fin, con lo bucólico y lo pastoril en general. Y aquí, como veis, pues tenemos exactamente eso, representaciones de vendimia. Debemos a figuras sujetando pues racimos de uvas, donde vemos animales, y todo ello se va entrelazando con una espesa decoración de carácter vegetal que va alcanzando rasgos geométricos y esquemáticos. Este efecto tapizado que lo envuelve todo, de decoración geométrica que lo envuelve todo, va a ser muy típico de las artes del arte islámico durante toda su historia, y lo veremos desarrollarse hasta la actualidad prácticamente en el ámbito islámico. Pero bueno, en la época que nosotros vamos a estudiar, sin duda vamos a tener una y otra vez repetidos estos patrones. La decoración vegetal de carácter esquemático, más o menos esquemática, y la presencia de la caligrafía, como veis en ese friso. ¿Veis la caligrafía en ese lugar? Por lo demás, figuras solamente cuando se trata de géneros profanos, en el caso de las arquetas de este tipo, las obras en marfil de ámbito civil. Año 1004, esta arqueta de Leire. Las representaciones animales, además, tienen conexiones con otras culturas con las que entra en contacto el Islam, como por ejemplo la persa. Es decir, es un imperio, y como imperio que es, va a nutrirse de algunas de las tradiciones locales con las que va a entrar en contacto. Bueno, veis aquí el mihrab de la mezquita de Córdoba. Se nos sale de época, hoy no vamos a ver, bueno, no de época exactamente, se nos sale de ámbito geográfico, porque la idea de hoy no es ver el occidente islámico. Pero como estamos en ese capítulo cuarto en el que estamos haciendo un recorrido general sobre lo que nos vamos a encontrar, pues sí viene al caso poner como ejemplo este mihrab por lo que tiene de decoración con caligrafía árabe. ¿Veis? En este caso la cúfica, porque se usan dos tipos de caligrafías. Una es la cúfica, que tiene un carácter más monumental y más recto, y luego hay una variante que tiene un carácter más cursivo. Y como ya os decía, pues viene a funcionar pues como un sucedáneo de la imagen figurativa religiosa. Es un atributo de Alá. Alá se lo relaciona directamente con el verbo, con la palabra, transmitida a través del Corán, y por lo tanto, para representarlo, es legítimo utilizar la lengua. Es legítimo utilizar el texto, pero no las imágenes. Por lo demás, efecto tapizado absoluto. La decoración lo tapiza todo. Es como una malla que lo envuelve todo y que tiene sobre todo pues conexiones con la vegetación. Es decoración de tipo vegetal, pero con una fuerte tendencia a la geometrización, a la esquematización. Sí que tendremos en general una decoración, muchas veces, tenemos en general dos tipos. Hay que nos encontraremos a veces decoración más naturalista, siempre con ese toque tendente a la geometrización, pero luego también encontraremos una vegetación que alcanza ya cotas de geometrización muy elevadas. Se somete a esta decoración a un proceso de estilización. Tiene que ver con esa geometrización. Se le da un carácter abstracto. Se la aleja de la naturaleza tal cual y se filtra a través de una visión racional, que se conecta además con una visión divina, con una idea de Dios. A Dios muchas veces se lo quiere ver en estos efectos de estilización y de repetición de motivos decorativos. Bueno, que generan efectos de unidad en un conjunto global, pero también de multiplicidad, de que muchos elementos individuales sumados y multiplicados hasta el infinito generan pues un efecto global. Y eso se asocia con la idea de Dios. Es decir, es una idea que tiene un carácter como muy racional, muy abstracto. Y por lo tanto, en vez de representarlo a base de formas naturales, se busca la repetición geométrica con connotaciones vegetales pues eso, para aludir a la divinidad. Bueno, como decíamos antes, y recordando la Arqueta de Leyre, pues son importantes los temas de la tradición naturalista clásica y bizantina. Todos ellos, claro. La conexión con el mundo clásico es muy evidente. Y la conexión con el mundo clásico nunca se va a renunciar del todo a ella, en la medida en que muchas veces la construcción de nuevos edificios, de mezquitas, por parte de en el arte islámico, va a echar mano, va a reutilizar pues antiguos soportes, capiteles y elementos antiguos que van a ser pues herramientas legitimadoras y engrandecedoras de las nuevas obras. Se busca una conexión con lo antiguo. También hay una voluntad anticuaria en muchos aspectos. No sé si tengo por aquí algún ejemplo, pero bueno, veis la variedad de arcos que se van a ir desarrollando. Estos son de los más complejos, estos arcos polilobulados, porque tienen múltiples lóbulos y donde se marcan las diferentes dovelas cromáticamente. Esto pertenece a la zona de la Maxura, que se conoce así, es una especie de recinto situado frente al Mihrab, que vendría a ser como una especie, pongo muchas comillas, como una especie de zona o de palco VIP para los miembros de la familia califal. Es una zona inmediata al Mihrab, la zona más sagrada del templo. Y por lo tanto se la engrandece con arcos mucho más enfáticos. El resto de la mezquita, en cambio, en el resto de la mezquita nos encontraremos con predominios de arcos de medio punto y arcos de herradura. Pero aquí es donde más se enfatiza este tipo de arcos. Aunque veis aquí, por ejemplo, en la parte superior, como tenemos arcos de herradura. Bueno. Como contaremos cuando hablemos de esta mezquita, el propio Mihrab al reubicarse en una de las ampliaciones que se hace del edificio, se recolocan las antiguas columnas que estaban situadas en un punto más, más adelantado dentro de la antigua mezquita. Es decir, tiene que ver con el tema ese del que hablamos, de los reaprovechamientos y de la valoración del carácter, pues eso, antiguo de los elementos de la arquitectura. Háblame un poquillo más alto, porfa. Háblame un poquillo más alto.
Sí, tengo entendido, bueno, sí, que existía un edificio
preexistente. Si había,
existía,
en este caso, sí.
Sí. Entonces, digo, ¿es posible que esas columnas pertenezcan al antiguo edificio?
Perdona, ¿es posible?
Que esas columnas que ahora sí se ocultan,
sí,
naturalmente,
algunas de ellas
al antiguo edificio.
Es posible, porque algunos de los capiteles reutilizados son de origen romano y visigodo. Pero eso lo veremos cuando hablemos de Al-Ándalus. Esto simplemente es un poco trasfondo. Bueno, veis también aquí arcos polilobulados en la parte superior. Vais a ver cómo la decoración en general lo va envolviendo todo y va creando un efecto tapiz. Ya nos pararemos en esto más adelante porque volveremos a hablar de la mezquita de Córdoba. Bueno, más de lo que os decía. Veis cómo se contrastan algunos elementos que tienen un carácter vegetal más naturalista con otros que tienen un carácter mucho más geométrico y que tienden, pues eso, a la creación a base de líneas entrecruzadas. Se crean muchas veces efectos estrellados, de estrellas, y otro tipo de motivos decorativos que se van construyendo a base de la multiplicación y de la división, pues eso, hasta el infinito. Siempre buscando efectos de simetría, efectos de multiplicación, efectos de subdivisión. Todo ello una manera de aludir a la divinidad. La divinidad que se asocia con conceptos de infinitud, por un lado, y de unidad dentro de la multiplicidad. Esto también es un detalle de la mezquita de Córdoba. Bueno, algunas referencias generales acerca de la arquitectura islámica. Deberíamos empezar en primer lugar por hacer referencia a lo importante que es la ciudad en el mundo islámico. El mundo islámico no es una civilización rural, no es una civilización de urbanización dispersa ni nómada. Es una civilización que establece ciudades muy importantes y que tienen que ver con que tiene un carácter de civilización comercial. La ciudad islámica por excelencia se denomina Medina. Es así como se denomina la ciudad. Y tiene una serie de elementos fundamentales que se repiten en todas ellas, que son pues esenciales a una ciudad mínima. Está por una parte la mezquita, que tiene un carácter fundamental. Esta es la mezquita, ahí se denomina Al-Hama, porque la mezquita Al-Hama es como se denomina la mezquita principal de todas las ciudades, la mezquita Al-Hama. Es el nombre de la mezquita principal de todas las ciudades. Luego puede haber mezquitas secundarias en diferentes barrios. Luego la sede del poder político. Valga la redundancia, poder siempre político, pero hablamos del poder más de carácter civil, de los representantes del califa, que se situarían en ese castillo, en esa fortaleza que se denomina Alcázar. Estarían también lo relacionado con la administración del Estado. Palacio del gobierno. Palacio de gobierno. Tendría que funcionar como tal. Después también tenemos una zona comercial muy importante en una sociedad, pues eso, dedicada al comercio, dedicada a las mercancías. Es el zoco, el mercado. Son importantes en las ciudades islámicas los baños, los hamams, que se llaman. Es una especie, es una infraestructura básica en todas las ciudades que permite la higiene de los ciudadanos. Está muy relacionada con el simbolismo del agua que tanto exalta esta civilización. El agua tiene una presencia muy importante en los muchos jardines que se desarrollan en estas ciudades y en esta civilización en general. El agua también está conectada con la purificación, con la limpieza, con las abluciones a las que tiene que llevar a cabo el fiel antes de entrar en la mezquita a orar. Todas las mezquitas tendremos una fuente de abluciones, una fuente para purificarse, para limpiarse. Bueno, son ciudades amuralladas, como es lógico, en esta época medieval, como lo son en general las ciudades de Occidente. A veces encontramos formatos cuadrangulares a la bizantina. Y, en fin, el mundo bizantino va a pesar también bastante en la definición de la estética islámica, ¿no? También nos encontramos el carácter en estas ciudades, un carácter orgánico en la distribución de las calles. En general hay distribuciones por barrios, por gremios, y aunque tenemos algún ejemplo de ciudades planificadas con trazas ortogonales y ordenadas, en general tenemos un crecimiento orgánico de calles estrechas, sinuosas y abigarradas. En general, como nos encontramos en las ciudades también de Occidente. Luego aquí está el ejemplo de una alquería que funcionaría pues como una explotación agrícola extramuros. Nos centramos en la mezquita un momento, en sus partes principales. Estamos viendo ejemplos de edificios en genérico completamente. Después ya nos centraremos concretamente en algunos de ellos. Bueno, decíamos, por repasar aquí, por tocar todos los puntos que comento, las raíces de la arquitectura islámica están en la arquitectura romana oriental, es decir, el Imperio Bizantino. Hay una despreocupación marcada por el exterior, como veis en ese ejemplo genérico de mezquita. También eso conecta con lo que hablábamos antes del Mire Lion, ¿no? Pues, y comentábamos precisamente esto. Bueno, la arquitectura romana oriental, la arquitectura bizantina, tiene también esta característica, este rasgo. Que hay una despreocupación total por el aspecto exterior, que en general es austero, sencillo y bastante mural, bastante cerrado, bastante tendente a crear un espacio cerrado en sí mismo e íntimo, ¿no? Esto lo veremos también en el formato de vivienda islámica, ¿no? Así que despreocupación por el exterior, pero si nos vamos al interior, ya hemos visto que hay una preocupación muy importante por el efecto tapizante de la ornamentación, que lo envuelve todo. Es bastante exuberante, aunque muchas veces se base en elementos caligráficos o en elementos geométricos repetidos hasta el infinito. Estamos hablando de una decoración exuberante y muy abigarrada, a pesar de que sea una decoración seriada, ¿no? Y repetitiva. Bueno, más cuestiones. todas las mezquitas, en todas ellas nos vamos a encontrar con un gran patio delante de la sala de oración, que es donde se sitúa habitualmente la fuente de abluciones, la fuente en la que los fieles se purifican lavándose antes de acceder a la zona de oración. Aunque no es típico de la primera época, pegado a la zona del patio, nos encontraremos un alminar, una gran torre desde la cual se llama a la oración. Tengo un mareo importante hoy. Bueno, vamos a ver. Patio, fuente de abluciones, alminar. En el lado de la sala de oración, que se compone habitualmente por una serie de naves porticadas, como vemos aquí, una especie de bosque de columnas montado sobre el que montan arquerías, pues nos encontramos un muro que está orientado a la Meca, habitualmente hacia occidente. Bueno, si nos encontramos en el lado, hacia oriente, si nos encontramos en el lado occidental de Europa, pero normalmente se orienta hacia la Meca, es decir, no es como en el caso de los templos cristianos, que siempre se orientan a oriente, valga la redundancia, sino que en este caso la orientación es hacia la Meca. O sea que si nos encontramos en Samarcanda, la orientación del templo será diferente que si nos encontramos en Córdoba. Ese muro de fondo de la sala de oraciones se llama la Qibla. Es la que está orientada hacia la Meca. En su centro nos encontramos con el Sancta Sanctorum del templo. Una especie de ábside. Conectamos otra vez de nuevo con la arquitectura cristiana, con la arquitectura basilical. En cierto modo, es una especie de ábside que llaman Mihrab, que es el Sancta Sanctorum del templo y que viene a simbolizar la casa del profeta Mahoma. Bueno, en cuanto a las partes de la mezquita, aunque no lo vemos aquí, pegado al mihrab, normalmente nos encontramos con un elemento que se llama mimbar, que es una especie de púlpito, desde el cual habla el imam. El imam no es un sacerdote en el ámbito islámico, no es equiparable a la clase sacerdotal del cristianismo. Es una especie de persona que guía la oración, ¿no? Una persona que guía la oración durante el rezo. ¿Qué más? Seguimos adelante. Bueno, no quería todavía meterme en esto, quería hacer dos comentarios más. En relación con la vivienda, podemos quedarnos un poquito, aunque no traigo una imagen que lo ilustre, podemos quedarnos un poquito con la imagen genérica de la mezquita, para decir que la vivienda, al igual que la mezquita, también es una estructura cerrada en sí misma y como un patio interior. Un patio interior donde a menudo el agua y los jardines tienen mucha importancia. La ingeniería hidráulica en general en el mundo islámico tiene mucha importancia. Siempre vamos a hablar de edificaciones, pues eso, como decíamos, cerradas en sí mismas, despreocupadas por el exterior, de escasa altura, pero donde se guarda celosamente la privacidad. Por ejemplo, preocupándose de que las perspectivas desde la calle nunca permitan ver el patio, creando perspectivas, o sea, creando quiebros dentro de la entrada para que sea imposible acceder visualmente a ese espacio interior, privado. Y bueno, una cosa más. El próximo día vamos a pasar a hablar de esto, de los castillos del desierto, vamos a ver algunos ejemplos. Pero para terminar esta clase, simplemente decir que es muy importante durante esta época tener en cuenta desde el siglo VII hasta prácticamente la Baja Edad Media, el mundo islámico ofrece una muy clara hegemonía cultural sobre el occidente cristiano, sobre la Europa cristiana. No solo en el ámbito meramente cultural de las artes, sino que también hablamos de las aportaciones científicas en el campo de la matemática, de la aritmética, de la medicina, de la ingeniería, también de las artes como la literatura, la música. Cuando Al-Ándalus se encuentre cara a cara con el mundo de los pequeños reinos cristianos del norte peninsular, se va a ver un contraste muy claro entre una civilización fuerte, poderosa, luminosa, en una edad de oro, frente a unos reinos del norte que claramente solo pueden tener como referente a nivel cultural al Ándalus, porque ellos mismos culturalmente se encuentran en precario, son pueblos. Hola, pasa, adelante. Son pueblos con un desarrollo, un desarrollo cultural muy inferior, ¿no? Hola. Bueno, pues esta clase terminamos aquí, comenzamos ahora la siguiente. Una pregunta que me hacen aquí entre el mihrab y la kibla. La kibla es todo el muro del fondo de la mezquita. Todo el muro, de cabo a rabo, desde el principio hasta el final, es la kibla. Está todo él orientado hacia la Meca. Un momentín, que voy a borrar la flecha para que se entienda mejor. Vamos a ver. Vale, la kibla sería todo esto. Todo esto, de aquí a aquí. Eso sería el muro de la kibla. En el medio del muro de la kibla está el mihrab. Es esto, solo eso. ¿Vale? Bueno, pues lo dejamos aquí. Venga, hasta luego.